Radio Universidad de Chile presenta Diálogos desde las Humanidades. Hablemos de libertad. Un ciclo de entrevistas radiales que tiene como objetivo reflexionar sobre el valor de la democracia desde las diversas disciplinas de las humanidades. Conduce el periodista Felipe Pozo.
¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarles. Muy bienvenido a este nuevo ciclo acá en nuestra Facultad de Humanidades y Filosofía de la Universidad de Chile. Un nuevo ciclo en Humanidades TV que nos busca, nos invita a explorar en temas que nosotros mismos nos ponemos y en problemas que ponemos a nuestros académicos para ver si podemos explicar o avanzar un poquito en eso. En esta oportunidad nos queremos meter con la idea de guerra y paz y ver cómo la miramos, de qué hablamos, a qué nos referimos, cómo ha sido en la historia. En fin, usted ya conoce los ciclos que hemos hecho, como el de los 50 años del golpe, la libertad, la democracia, etc. Así que los queremos invitar a seguirnos en esta oportunidad, en los 6-7 programas que van a ir a través del canal de la Universidad de Chile los días sábados, a través de la radio de la Universidad de Chile y en todas nuestras plataformas de Humanidades TV de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Y para partir este ciclo tenemos el gusto de compartir esta conversación de hoy con el profesor Sergio Hernán Rojas. Muy bienvenido, Sergio. Muchas gracias por aceptar esta idea de venir a conversar de un poco de todo en este programa. Sergio es un antofagastino de corazón. Raro, no tienes frío. Estamos grabando en un día de mucho frío y estás pero feliz de la vida sin frío.
Muy bien, sí.
Bueno. Magíster en Filosofía, doctor en Literatura, profesor de la Facultad de Arte, de la Facultad de Filosofía de nuestra universidad, profesor visitante en la Universidad 8 de París, profesor en la Universidad de Texas también, entre otras muchas cuestiones académicas, una larga lista de textos publicados, de libros, etcétera, y una alta consideración en el mundo académico y en el mundo del pensamiento. Así que muy bienvenido, Sergio, y muchas gracias de nuevo por tu gentileza, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Felipe, por la invitación a conversar sobre un tema que nos inquieta y nos abruma, digamos.
Nos abruma y nos inquieta, esa es la verdad. Sergio, cuando nos planteamos este ciclo, guerra y paz, la verdad es que cuando lo planteamos ya hasta ahora no tenemos muy claro por qué ni para dónde vamos a ir, pero sí sabemos que son dos ideas que nos complican y dos realidades que nos complican. Una al menos muy clara, una realidad, la guerra, sabemos lo que es. Tenemos ejemplos vigentes, brutales, en este minuto. Pero quería entrarle por el lado de la paz, si te parece, y preguntarnos, es como bien recurrente ha sido en estos ciclos recordar a Gonzalo Rojas y su poema de ¿qué se ama cuando se ama? O, señor, ¿qué es la pregunta? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la paz? El diccionario dice algo así como ausencia de guerra, no sin conflicto armado entre países o entre grupos dentro de los países. Pero la paz, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la paz?
Bueno, me parece un buen ingreso, ¿no?, en el problema, porque la relación, digamos, la paz no se puede pensar hoy día, ¿no? Tal vez nunca, pero hoy día especialmente la paz no se puede pensar si no es en relación a la guerra. Y cuando intentamos pensar la paz o intentar concebirla o definirla incluso, ¿no?, como ausencia de guerra o ausencia de conflicto, inmediatamente se nos aparece la idea de una ficción. Es decir, si la paz es ausencia de guerra, ausencia de conflicto, incluso ausencia de conflicto en el horizonte, cabe inmediatamente la pregunta de si alguna vez ha existido semejante estado. Esa es una posibilidad, ¿no? O sea, tal vez la paz nunca ha existido. O la otra posibilidad, menos extravagante, digamos, ¿no?, sería pensar que la paz no es simplemente ausencia de guerra o ausencia de conflicto. Y a mí ese punto me parece hoy día muy importante, ¿no? No existe, creo que no es posible establecer una diferencia simple entre guerra y paz. Cuando digo diferencia simple, quiero decir una diferencia entre dos elementos autónomos entre sí, ¿no?, de tal manera que estamos en uno o estamos en otro. Hoy día nos enfrentamos, nuestra condición contemporánea, digamos, ¿no?, nos enfrenta a una serie de paradojas, ¿no?, y que están, yo diría que todas tienen que ver medularmente con el problema, con la pregunta que planteas, ¿no? O sea, pensemos en lo siguiente, ¿no? Hoy día estamos en un momento en que creo que nunca antes la vida, ¿no?, había existido tanta conciencia respecto al valor de la vida, ¿no? Y no solamente el valor de la vida humana, ¿no? El valor de la vida en general, ¿no? Vivimos en un momento de paradojas que complica nuestro intento por pensar, ¿no? Yo creo que nuestro punto de partida en este sentido es justamente esta paradoja, ¿no? O sea, hoy día uno no sabe qué pensar, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Recién conversábamos hace un rato, ¿no es cierto?, sobre lo que pasa en la política, la dificultad para entenderse con las categorías que uno usaba tradicionalmente. Cualquier persona hoy día se enfrenta a la realidad contemporánea, ¿no? Hace zapping en la televisión, revisa la prensa, y lo que dice es, uno ya no sabe qué pensar, ¿no? En ese momento, ¿no?, esa persona está pensando, ¿no? O sea, comenzamos a pensar allí en donde las categorías, los códigos que utilizábamos, ¿no?, guerra, paz, derecha, izquierda, etcétera, ya no nos sirven para entender la realidad, y no tenemos a mano nuevos conceptos, ¿no? Entonces, todos los conceptos los usamos entre comillas, ¿no?
Correcto.
Hoy día cualquier persona dice democracia y hace el gesto de las comillas, ¿no? Democracia, ciudadano, incluso derecha, izquierda, etcétera, ¿no? Hay una conciencia de que no tenemos nuevos términos, pero los que tenemos no son adecuados. Bueno, una paradoja es, por ejemplo, ¿no?, el valor de la vida, ¿no? Yo creo que hoy día hay una conciencia respecto al valor de la vida en general, no solamente la vida humana, ¿no?, muy grande, que nunca antes había existido, ¿no? Bueno, hace poco ya había una polémica respecto a la ley de pesca, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Entonces, y algunos lo ven como una suerte de extravagancia, ¿no? En el borrador de la Constitución que se rechazó en la primera, digamos, se hablaba de los derechos a la naturaleza, ¿no? O sea, esa conciencia de la vida yo creo que es un punto, ¿no?, a favor de nuestro presente, por así decirlo. Pero por otro lado, nunca antes había existido tanta información respecto a cómo la vida en todas sus formas está siendo permanentemente violentada y violada. Es decir, qué raro, ¿no? Como que no van juntas entonces esta conciencia respecto a esta violencia naturalizada, ¿no? Primera paradoja, ¿no? Segunda paradoja, la democracia. Creo que también, ¿cierto?, hoy día nunca había existido antes una conciencia respecto a que la única vía posible de la política institucional, ¿no?, es la democracia, ¿no? Incluso hoy día los movimientos de extrema derecha, digamos, ¿no?, o de derecha radical, depende de cómo uno lo vea, llegan al gobierno, digamos, por la vía democrática, ¿no?
Sí, pero las dictaduras hoy día no llegan por golpe de Estado, llegan ganando elecciones.
Exacto,
muy raro eso.
Claro, claro,
¿no? Aparentemente muy raro, diría.
Entonces, nuevamente, hay una paradoja allí, ¿no? ¿Por qué? Porque junto con esa conciencia respecto a que hoy día la única forma de gobierno posible es la democracia, está, podríamos decir, la conciencia de que el presentimiento de que la democracia no va a resolver los problemas. Pero no hay una alternativa. La única vía política, ¿no?, posible es la democracia. Y al mismo tiempo sabemos, las comillas, que la democracia no va a resolver los problemas, ¿no? Entonces hay ahí una especie de itinerario sin salida, ¿no? Y podríamos agregar otras paradojas, digamos. Y una de ellas, ¿no?, podríamos decir la tercera, ¿no?, podrían ir más, digamos, pero la tercera tiene que ver con tu pregunta, ¿no? Hoy día no existe, yo diría propiamente, una diferencia entre guerra y paz. ¿Qué es lo que se entiende por paz? Habitualmente, lo concreto, pacificación. Y la palabra pacificación suele tener un sentido siniestro, porque la pacificación
lleva a dominación,
es un ejercicio de la violencia.
Claro,
¿no? La pacificación implica la aniquilación de aquel que se juzga como que está atentando contra la paz. Por lo tanto, aquel que supuestamente está ejerciendo una violencia ilegítima, ¿no?, debe ser legítimamente reprimido, ¿no? Entonces hay dos violencias, ¿no?, y esta violencia tiene la bandera de la pacificación. Entonces, no hay una diferencia hoy día simple, clara, digamos, entre paz y guerra, ¿no? Lo que hay es guerra y ejercicios de pacificación, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso que me parece que la pregunta, no tanto la respuesta que uno podría aventurar, ¿no?, una respuesta informada, bibliográfica, ¿no?, más bien la pregunta creo que es un ingreso en el problema, justamente, yo diría, lo que tiene de inédito. Hoy día estamos viviendo un tiempo inédito, inédito en el sentido de que, bueno, Hobsbawm, ¿no? Eric Hobsbawm, importante historiador británico, decía, ¿qué nos puede decir la historia de aquello que es inédito? Un historiador, digamos, ¿no? Uno de los historiadores más importantes del siglo
XX. Sí, sin duda.
Entonces, en ese sentido, ¿no? Creo que hoy día abordar la guerra, no es posible abordar la guerra sin relación a la paz y viceversa, ¿no? Y me parece que ese problema hoy día es una manera de ingresar reflexivamente en lo que nuestro presente tiene de abrumador.
Y déjame plantearte la otra pregunta. ¿A quién le decimos guerra? Porque si bien hay una cosa mucho más obvia, ¿no? Uno dice, ya, miramos Gaza. Mm. Bueno, eso no sí. Es una guerra, eso es un aniquilamiento. No. Pero, en fin, son actos de aniquilamiento, de posesión, de no sé. La guerra está más o menos... Pero si la miramos un poquito más y tratamos de entenderla más complejamente, la guerra es bastante más cosas que eso, ¿no? Y las motivaciones de la guerra, ya entramos en un terreno que ya es mucho más complicado. Ayer, conversando con algunos amigos, un grupo de personas, decían que ¿por qué se ha prolongado tanto un conflicto? Y alguien sugería por ahí, bueno, y la industria de las armas, y la mantención de los conflictos porque hay un negocio enorme detrás de ellos. Entonces también, diría yo, desde mi ignorancia, el concepto de guerra que parece muy categórico y claro, tiene como círculos de difusión distintos, ¿no?
A ver, hoy día yo creo que es imposible pensar la guerra, o inevitable, digamos, ¿no? Insoslayable pensar la guerra recurriendo al concepto de Estado, al concepto de Estado-Nación, ¿no? Eso es lo que nos orienta en una guerra, ¿no? Para saber, a ver, esta guerra, ¿quién contra quién, digamos, ¿no?
Claro.
Y por eso que, tú dices, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, tal vez no podría ser considerado una guerra, ¿no? Habría varias maneras, digamos, de abordar eso. Y una de ellas sería, por ejemplo, que no hay un conflicto entre dos estados, ¿no? Hay un estado, ¿no?, y el otro es un pueblo, digamos, ¿no? En una condición oprimida, etc. Entonces no hay dos estados en conflicto. Y eso ya de partida hace difícil pensar eso como una guerra. Pero hay algo más. En este caso, digamos, ¿no? Israel se piensa en general esencialmente como un Estado. Y el pueblo palestino se piensa hoy día casi inmediatamente, ¿no?, como un pueblo sin Estado. Y ese yo creo que es un punto muy importante también, ¿no? O sea, es un Estado contra un pueblo. Uno podría decir, claro, que no es su pueblo, ¿no?, a diferencia de lo que ocurre en una dictadura, en un terrorismo de Estado, etc. Pero de alguna manera reproduce un conflicto que cruza nuevamente el siglo XX y particularmente nuestro presente. O sea, la adhesión al pueblo palestino, ¿no?, a nivel internacional, digamos, ¿no?, uno podría decir, tiene que ver en gran medida, ¿no?, también con el hecho de que hay algo así como, creo que Lazzarato sugiere con esa idea, ¿no? Hay una Palestina en cada territorio del mundo, ¿no? Es como la diferencia norte-sur, ¿no? La diferencia norte-sur era una de esas grandes diferencias que nos permitía orientarnos en el siglo XX, ¿no? Políticamente, en términos económicos, norte-sur, y políticamente este-oeste. Y dice, bueno, hoy día ya no sirven, ¿no? Pero hay un sur en cada lugar, ¿no? El sur no solo está en el sur, geográficamente, ¿no?, geopolíticamente, ¿no?, sino que en cada lugar hay un sur, ¿no? En cada comuna de Santiago hay un sur, ¿no?, y tal vez dentro de ese sur se reproduce también, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy día la violencia no es solo, ¿no?, el estallido de la violencia, ¿no?, no es solo el acontecimiento, ¿no? Cuando pensamos en violencia, pensamos habitualmente en el acontecimiento de violencia, ¿no?, que aparece en los titulares de los diarios, en fin, ¿no? Es un hecho que irrumpe, que interrumpe, ¿no?, un estado, si no de paz, por lo menos de funcionamiento cotidiano, de orden. ¿Y qué pasa si ese estallido de violencia es expresión de otro tipo de violencia, de una violencia normalizada? Eso que se puede denominar también violencia de grado cero.
¿Te acuerdas en los obispos latinoamericanos que estamos hablando? En Medellín, por allá por el año 68, era otra iglesia católica, por supuesto, hablaba de la violencia estructural.
Sí, claro.
Y plantea la necesidad de superar la violencia estructural. Como esto, perdona la introducción, pero me recordó eso, que de esto que estamos viendo, que hay una violencia que está como instalada sobre la cual vivimos y sobre la cual de cómo se sale. Se puede salir con más violencia o con otros caminos, pero está ahí, digamos, ese mismo concepto.
Absolutamente. Es una violencia estructural, ¿no? Como se pensó en ese momento, digamos, ¿no? Los hermanos Wolf, Gutiérrez, digamos, exacto, todo lo que fue la teología de la liberación.
Y fueron todos los obispos latinoamericanos. Bueno, otro tiempo muy distinto.
Sí, claro, ahora. Claro.
Bueno, a propósito de lo inédito de este
sancionado momento, por la Iglesia Católica.
Paulo VI.
Claro, ¿no? La defensa de Wolf duró, creo que, 6 horas, digamos, ¿no?
Sí.
Y después de eso igual vino la sanción. Pero, en fin, hay una violencia, claro, cuando dice estructural, y lo tremendo de la violencia estructural, ¿no? Lo tremendo, ¿no? Cuando yo, el concepto de lo tremendo acá no significa simplemente terrible, ¿no? O algo malo, ¿no? Lo tremendo es algo que tiene el tamaño del mundo, de la realidad, ¿no? Lo tremendo es que esa violencia estructural nos transforma a todos, más o menos, ¿no?, a todos, en agentes de la violencia. Cuando pensamos, por ejemplo, el racismo, ¿no?, el machismo, la xenofobia, la homofobia, en todas sus formas, ¿no?, no solamente en la agresión que hace noticia, sino que en prácticas, ¿no?, que tienen que ver con gestos, con etcétera, ¿no? A veces una frase establece una frontera. Hay una violencia estructural, ¿no? Esa violencia estructural, esa violencia de grado cero, que está allí pero no se percibe, no se llama como tal, digamos, es la que en determinado momento, podríamos decir, explota, ¿no?, estalla. Y eso es lo que está sucediendo. Pensemos cuando, en esta misma línea, ¿no?, cuando se conquista la paz, ¿no?, cuando se conquista la paz después de la guerra, ¿no?, cuando se conquista la democracia después de una dictadura, ¿no?, no se pasa de un estado, ¿no?, que termina un día determinado y al día siguiente ya estamos en otro estado. Lo que perdemos de vista muchas veces es el tránsito, cómo se pasa de un estado a otro. A propósito de las paradojas, ¿no?, Segunda Guerra Mundial, ¿no?, Segunda Guerra Mundial, el año 42, más o menos, sí, creo que ahí fue, Roosevelt, ¿no?, utiliza por primera vez la noción de Naciones Unidas, ¿no?, y convoca a una cierta cantidad de países. Las Naciones Unidas nacen oficialmente, digamos, el año 45. Ya no estaba Roosevelt, Truman, ¿no?, recién electo.
Que después tirará la bomba en...
Claro, pero antes de eso, lo interesante, ¿no?, es que antes de eso, Truman convoca a la primera reunión de las Naciones Unidas. ¿Y cuál es el asunto? Anticipando ya el fin de la guerra, que era inminente, digamos, ¿no?, es decir, la rendición, Alemania ya se había rendido, faltaba la rendición de Japón, anticipar el orden que venía, el orden internacional. Ese iba a ser el tema. Y el discurso de Truman, convocando, digamos, es: ustedes, dice, tienen una responsabilidad enorme, ¿no?, una responsabilidad moral, ¿no?, de construir un mundo mejor, etc. 4 meses después, Hiroshima, Nagasaki. Alguien dirá, bueno, pero es que no había posibilidad de terminar la guerra. Hace poco, Peter Watson, historiador, publicó un libro, una larga investigación, ¿no?, muy documentada. El libro se llama La historia secreta de la bomba atómica. Es más o menos el título. Muy documentado, ¿no? Y lo que Watson ahí documenta es algo que ya se sabía, ¿no?, pero ahí está documentado con archivo, es que no era necesario lanzar la bomba atómica, ¿no? Japón ya estaba derrotado y lo que estaba buscando era la manera digna de rendirse. Los científicos, un grupo importante de científicos, hicieron una votación y votaron no lanzar la bomba. No obstante ello, el aparato militar se fue por su cuenta y lanza la bomba y lanza la otra. ¿Por qué? ¿Fue una locura? ¿Fue una cosa arbitraria? No, tenía otra lógica. La bomba, esas bombas, siguiendo la tesis de Watson, esas bombas cayeron en Japón. Pero el destinatario era otro, el destinatario era Rusia. en el sentido de que era una advertencia a lo que venía. Ahora, ahí ya tenemos, o sea, así estamos entrando en el fin de la guerra, estamos entrando en la paz. Así comienza el itinerario, ¿no? Pues bien, haber logrado la bomba atómica es el resultado de un largo y complejo proceso científico. Es un triunfo de la ciencia. La inversión, por supuesto, tuvo una serie de efectos que son todos los que nos beneficiamos cotidianamente, digamos, ¿no? Ahí tenemos otra paradoja, ¿no? La historia de la violencia en el siglo XX es una historia que no es impensable sin, paralelamente, una historia de la ciencia. Y eso no está antes, digamos, ¿no? Está allí. Ahora, nadie quiere volver a lo que había antes. No queremos volver a antes que se inventara la penicilina, etc., ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? En eso estamos.
Lo tremendo de estas conversaciones, Sergio, y del poder compartirla con personas como nuestros académicos, como tú, es que más que respuestas nos van provocando más preguntas, que es lo mejor que le puede pasar a uno, tener respuestas a las cosas, es lo peor. Y déjame volver a la idea de lo inédito, que la hablábamos un poquito antes de empezar a grabar este programa, pero tú nos decías, vivimos un tiempo inédito. De alguna manera, con estas paradojas y con este camino lo has estado delineando, pero si te pudieras meter un poco más en el estado en que estamos hoy, qué mundo es el que estamos habitando y cómo son las expresiones del motivo de nuestro programa, de guerra y paz, en este mundo inédito, paradójico, que hoy día habitamos.
Yo creo que existe una conciencia de que el orden del mundo no es humano.
A ver, ¿cómo eso?
No es humano, ¿en qué sentido? En el sentido humanista del término, ¿no?
Perfecto.
No es humano en el sentido de que es cada vez más difícil, ¿no?, poder remitir ciertos acontecimientos, ciertos procesos a propósitos humanos, ¿no? Hoy día, tres acontecimientos que nos ponen en esta situación inédita, paradójica, ¿no?, de no saber qué pensar. Primer acontecimiento, no van en orden cronológico, ¿no?, la globalización de la economía. La globalización de la economía, es decir, de la economía financiera, ¿no?, es un acontecimiento inédito, tremendo, ¿no?, que transforma todo. No es que sea malo, por supuesto. Transforma nuestra noción misma respecto a lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Se reedita esa diferencia. Entonces, ese orden, ¿no?, es un orden que para poder entenderlo, para poder producirlo, digamos, ¿no?, y luego entenderlo, fueron necesarias matemáticas altamente complejas, ¿no? Son dos o tres matemáticos que recibieron el Nobel de Economía porque generaron las matemáticas que iban a hacer posible la economía financiera, ¿no? Entender la economía financiera no es como entender el mercado, ¿no? Yo puedo entender cómo funciona la feria donde voy los fines de semana, digamos, porque subieron o bajaron los precios. La economía financiera es una cosa, es otra cosa, digamos. No trabaja con dinero que no existe, ¿no? Si yo compro algo a crédito, ¿no?, pagué la primera cuota, las otras todavía no las tengo, pero, en fin, me comprometo que cuando las tenga las voy a ir pagando. Pero ese dinero que yo no tengo y que, por lo tanto, para mí no existe, en la economía financiera ya existe. Entonces, ¿cómo entender eso y operar con eso? Bueno, eso hoy día es el mundo. Me relaciono cotidianamente con eso, ¿no? Viajo, introduzco mi tarjeta en el otro país, funciona, qué maravilla. Segundo acontecimiento. Internet, ¿no? La planetarización de las redes digitales. Es otro acontecimiento tremendo, igualmente cotidiano, ¿no? Tanto la economía financiera como Internet, no estamos hablando de la carrera espacial, digamos, ¿no?, que es una cosa que ocurre en otro lado y que nos interesa, nos fascina. Esto es algo que incide en nuestra vida cotidiana. Y el tercer acontecimiento, como si estos dos acontecimientos no fueran ya suficientemente desestabilizadores, viene el tercer acontecimiento, ¿no?, el denominado fin de las ideologías, ¿no? O sea, todo lo que fueron las concepciones no necesariamente totalitarias, sino que totalizantes, que me permitirían una comprensión global, digamos, de lo que estaba pasando, ¿no? No, ya no van. Entonces, ¿y qué es lo que se levanta hoy día? La bandera de la libertad, ¿no? O sea, además, el resultado de todo esto es la libertad, ¿no? La bandera, tanto en la economía financiera globalizada, ¿no es cierto?, como en Internet, tiene la bandera de la libertad. Maravilloso. ¿Pero qué libertad es esa? Es la libertad del individuo, ¿no? O nos olvidamos de la comunidad. Entonces, quiero comunidad, pero no voy a renunciar a mi libertad individual, ¿no? Hay un contrasentido, hay una especie de oxímoron, es una contradicción, ¿no? Lo que quiero es la comunidad de individuos. Es una contradicción, ¿no? Históricamente, cuando había comunidad, el individuo, como lo conocemos hoy, no existía, digamos, ¿no? Y hoy día existe el individuo, echamos de menos la comunidad, ¿no? Entonces, ahí estamos en un mundo inédito, ¿no?
¿Y la paz la encontramos en el individuo, en la comunidad? ¿Es una aspiración comunitaria? ¿Es una aspiración de cada uno? ¿Es ambas?
La paz, yo diría, es una necesidad.
Descansemos en paz, ese es como la última, es como el último punto.
Bueno, Kant escribió un libro, ¿no?, que se llama Tratado de la Paz Perpetua.
¿No? Ya.
Yeah. Y el término paz perpetua lo tomó Kant de una pintura que había en una taberna, ¿no?, en su pueblo de Königsberg. En esa pintura, que se llamaba, cuyo título era La Paz Perpetua, lo que había era un cementerio. Entonces ahí está
la paz de los cementerios.
La paradoja, claro. Pero hoy día digo, es una necesidad. ¿En qué sentido? En que uno dice, vamos mal. O sea, esto no va bien. Insisto, no es que quiera volver a lo que había antes, ¿no? Más bien quiero dar un paso hacia otra cosa, pero no sé hacia dónde, ¿no? Esto no va bien, ¿no? Isabel Stengers hablaba de la locomotora. Dice, es como una locomotora, ¿no?, que nos pone ya... Donde la pregunta ya no es qué hacer. La pregunta es cómo dejar de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Que pareciera ser que no depende de propósitos. Entonces, en esa dinámica, digamos, ¿no?, viene la necesidad de que tiene que haber un cambio. ¿En qué consiste ese cambio al cual asociamos la paz, ¿no?, una paz que no es pacificación? Ese cambio tiene que ver con un cambio en la forma de vivir, ¿no? Fíjate que una vez le preguntaban al historiador indio Chakrabarti, ¿no?, Dipesh Chakrabarti, ¿no?, ¿qué tendría que ocurrir en el mundo para que todas las personas pudiesen disfrutar lo que en Estados Unidos corresponde a la clase media, que no es la mayoría de la población estadounidense, ¿no?, pero ese verosímil de clase media, ¿qué tendría que ocurrir en el mundo? La respuesta de Chakrabarti fue, necesitaríamos 4 planetas Tierra para eso. Por lo tanto, la solución no va a venir simplemente de la política o de la economía. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de vivir. Mi lectura de lo que ocurrió en la revuelta del 2019 y su desenlace, ¿no?, es que lo que se intentó fue no solo se intentó, sino que era inevitable hacerlo, ¿no?, una traducción política de lo que estaba pasando allí, ¿no? Y esa traducción política era algo que tenía que estar a la altura de lo que estaba sucediendo. Dentro de la política no había nada que estuviese a la altura, excepto cambiar la Constitución, ¿no? ¿Qué más que eso? ¿No? Y en ese proyecto habían ideas, propuestas. Algunas tenían que ver con corregir el modelo, en fin, y otras tenían que ver con un cambio en la forma de vivir. Derechos de la naturaleza, pueblos originarios. Y eso, claro, no prendió, ¿no? Pareciera que no va por ahí la cosa, pero es la única posibilidad. Ahora, mi percepción, digamos, presentimiento, es que la necesidad de esa transformación en nuestro modo de vivir es algo que va a ir increciendo, no producto simplemente, digamos, de la actividad política, académica, etcétera, digamos, ¿no?, sino que va a ir increciendo con la conciencia del desastre inminente. Eso es lo que va a ir increciendo, ¿no? Tú decías recién, estas conversaciones nos conducen más hacia preguntas que hacia respuestas, ¿no? Claro, yo diría, es algo que nos hace pensar, ¿no? Pero pensar no significa solo especular, ¿no? Pensar, como yo lo entiendo, es abrumarse. A eso me refiero con el no, uno no saber, no saber qué pensar. Esto no es pesimismo. Por supuesto, no es optimismo, ¿no?
No.
Pero no es pesimismo en qué sentido, en el sentido...
Pero pesimismo medio derrotado, digamos.
Claro.
Dice, ya aquí no hay nada que hacer, me quedo y no y chao.
Claro, pero tiene el pesimismo comparte con el optimismo algo. Y es que ninguno de los dos piensa. Ahora, todas somos, en determinado momento, pesimistas u optimistas, porque somos seres humanos, digamos, ¿no? O sea, yo hago este diagnóstico y si alguien me dice, ya, pero tú crees que, o confías, digamos, ¿no?, en que las cosas pueden ir mejor, sí, confío en eso, ¿no? O sea, veo que esto, la máquina, ¿no es cierto?, va, no sabemos hacia dónde va, pero tengo la confianza de que voy a seguir viendo los logros de mis hijos, de que voy a poder seguir viendo a mi nieta, etcétera, digamos, ¿no? Pero no tengo ninguna teoría filosófica para eso. Ese es mi optimismo. Pero en ese momento yo no estoy pensando. O sea, ser optimista o pesimista, como decía Heidegger, es no estar a la altura del asunto. Y eso, y nosotros no podemos sino ser optimistas o pesimistas permanentemente, digamos, así vivimos, ¿no? Pero cuando nos ponemos a pensar, optimismo y pesimismo quedan entre paréntesis. Porque pensar es, como yo lo entiendo, abrumarse, ¿no? Es decir, entrar en relación con lo que tiene de tremendo lo que estamos viviendo.
El tiempo es tremendo también. Aunque es una paradoja también el tiempo. Sí. Pero en fin, Sergio Rojas, académico de nuestra facultad, también de la Facultad de Artes. Profesor, un millón de gracias. Ha sido de verdad un gusto compartir este
Muchas gracias,
este rato.
Felipe. He disfrutado esta conversación.
Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos y los dejamos invitados para seguir en este ciclo. Guerra y paz, desde ahí partimos. ¿A dónde llegamos? A donde nos lleve la conversación. Un gusto saludarlas y saludarlos. Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos desde las Humanidades. Hablemos de libertad. Un ciclo de entrevistas radiales que tiene como objetivo reflexionar sobre el valor de la democracia desde las diversas disciplinas de las humanidades. Condujo el periodista Felipe Pozo.